Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí está Martín Jauregui junto a un gran equipo de amigos, amigas, docentes, las profes, los profes, todos haciendo Radio Escuela. ¿Cómo pasan los meses? ¿Cómo pasan los días? ¿Cómo pasan estas clases que estamos, bueno, haciendo con Radio Escuela a través de Radio Nacional? Las más de 180 emisoras que nos acompañan en este viaje a cada rincón del país, a cada rincón allá donde llega la voz de los profes y las profes que tenemos ganas de que sigas estudiando así en esta situación rara, extraña de pandemia. Eso sí, lo debo decir. Bueno, anoten el número, es el 15 en el caso de que llames de algún lugar del país. 11, ¿no? 15-25-12-0896. ¿Cómo dijiste, Jauregui? 011-15-25-12-0896. Y bueno, anotar lo que les gusta. Después nos escriben, nos mandan sus mensajes. Que aún tenemos Radio Escuela para rato. Vamos a saludar a las radios de la provincia de Buenos Aires, del lado oeste. Por ejemplo, a FM La Posta 96.5, hola.
Hola.
FM Ocupas 88.3, hola.
Hola.
Radio Chicharra FM 88.9, hola. Hola. Siempre están los chicharras ahí, muy atentos. Ruca UNEI 91.5, hola.
Hola.
FM En Tránsito 93.9, hola.
Hola.
Universidad Nacional de Luján 88.9, hola.
Hola.
Y Radio Pública del Oeste, 89.3. ¡Hola!
¡Hola!
Hoy están todos, ¿eh? A full, cabo que viernes. Y empezamos de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Buen día, Teresita, ¿cómo va?
Hola, buen día, Martín Jauregui, ¿cómo estás vos?
Ella es Teresita Fang, nuestra profe de naturales, de física, de química, de todo lo que tenga que ver con hacer experimentos.
Me
y hoy venís con unos asuntos importantes, te digo, ¿eh? Uh-huh. Porque estamos por investigar la bio... A ver, espera. Porque a mí me han hablado de biotecnología, bla, bla, bla. Todo eso lo escuché en notas, lo leí, hasta vi series de superhéroes que trabajan con biotecnología. Ahora, ¿qué es la biotecnología?
Bueno, Martín, mira, la biotecnología es una disciplina en donde la tecnología usa unas herramientas y esas herramientas son o sistemas biológicos o seres vivos o partes de esos seres vivos, como por ejemplo pueden ser proteínas, enzimas, genes. Uh-huh. Lo que se hace con esa herramienta es poder crear o modificar para producir algún producto, ¿no es cierto?
Claro.
O cambiar algún proceso, siempre para alguna finalidad específica.
¿Eh?
A lo largo ahora de la explicación ya vamos a ir viendo cuáles son esos usos específicos.
Pero está presente en nuestra vida permanentemente.
Está presente en nuestra vida, mira, ya desde la prehistoria, sin saberlo, se usaba lo que era la biotecnología.
¿Ah, sí?
Tradicional. Y, por ejemplo, cuando hacían el pan, la cerveza, el vino...
¡Epa!
Las
levaduras, me estás hablando.
Muy bien, te estoy hablando de las levaduras, que son un tipo de hongos unicelulares, que tienen una enzima que lo que hace es trabajar en forma anaeróbica, o sea, sin oxígeno, entonces se produce la fermentación.
Ah, eso es, a partir de ahí ocurre.
Claro, claro. Entonces, en esa respiración ellos largan, las levaduras largan, producen dióxido de carbono, ajá, que es el gas que va a levar el pan, o el gas que va a ser espumante a la cerveza o al vino, por ejemplo.
Ah, el gas es ese.
Sí, y muchas veces en el caso del vino o la cerveza se le agregan levaduras extras, por ejemplo, en los vinos espumantes, lo que se hace es agregarle mayor cantidad de levaduras para que produzca este proceso de fermentación.
Y hay algunos vinos que no le agregan nada porque su uva ya tiene esas levaduras y entonces se ponen espumantes también, ¿no?
Claro, algunos se ponen espumantes, otros no, otros
necesitan.
se mantienen en un estado estacionario, ¿viste? Sí, que algunos vinos se ubican acostados, otros en toneles de roble, claro, otros en otras cubas de metal. Bueno, cada uno tiene su procedimiento según incluso el tipo de uva y de paladar del cliente que lo va a comprar.
Y todo eso es biotecnología.
Todo eso es biotecnología aplicada sin nada extraordinario. Bueno, a ver si es extraordinario,
hay
porque la naturaleza es
claro,
extraordinaria. Pero acá en esto que vamos a hablar ahora, que es la biotecnología moderna, que nace en 1970, 1980, fíjate que para nosotros es antes de ayer.
Es ahora y no más.
Es ahí nomás.
Claro, mirá.
Se utilizan seres vivos, ya te decía, pero manipulándolos de alguna manera. Entonces te voy a contar, por ejemplo, un caso histórico,
sí,
hasta puede sonar gracioso, cómo se saca un gen de una... Un gen es un trocito de ADN, ¿no es cierto?
Sí.
Un gen que de la luciérnaga que produce la luz, la luciferina o la luciferasa, que son enzimas, y se las colocan a unas plantas o a árboles para que esos árboles den luz.
¿En serio?
Sí, resulta que ese experimento costó alrededor, en su momento, cerca de los $265,000. Y bueno, claro, es algo bastante costoso, ¿no? Como para hacerlo.
¿Qué sentido tenía era probar que pudiera haber fuentes de luz distintas a las que tenemos?
Y el probar que se puede combinar un gen, por ejemplo, de un animal como es la luciérnaga y colocarlo en una planta y que funcione.
¿Y funcionó?
Y funcionó. O un gen, por ejemplo, en plantas que tratamos de que tenga mayor resistencia a la sequía, por ejemplo, entonces se le pone un gen de plantas que soportan la sequía.
A ver, para entenderlo, si quiero que una planta que da frutos aguante más la sequía, le puedo poner gen de cactus, por ejemplo.
Y ponele, vamos a suponer.
Para entenderlo.
Yo te voy a dar un ejemplo de un caso con la insulina, por ejemplo.
A ver.
Mira, usan una bacteria.
Ah,
es una herramienta que usa la tecnología. Agarran una... Yo te digo, agarran como si fuera una receta.
Ah, bueno,
¿viste?
Trabajamos
con una bacteria que hace de herramienta, y la bacteria tiene dentro de sí un plásmido que es un aro, para darte una idea,
sí,
y hacerlo figurado, un aro de ADN,
sí,
es una molécula,
sí,
llamada plásmido.
Sí.
Hasta ahí estamos, ¿no?
Está
la
claro,
imagen, una célula, y adentro de la célula este aro de ADN llamado plásmido. Por otro lado, cortamos con unas enzimas de restricción, así se llaman, un gen, del ADN sacamos un gen de insulina. Cortamos también el aro del plásmido,
sí,
e incorporamos ese gen de la insulina. Entonces quedó armado,
sí,
el plásmido más el gen, el plásmido de la bacteria,
sí, sí,
más el gen de la insulina, y a eso lo llamamos ADN recombinante.
¿Y qué pasó eso? ¿Empieza a reproducirse?
Exactamente, cuando se... Mirá, ya de por sí el plásmido de por sí se multiplica autónomamente. Y la bacteria lo que hace es multiplicarse.
Sí.
La bacteria lo que hace es multiplicarse a una velocidad increíble. Por lo tanto, vamos a tener un montón de moléculas de insulina. O si fuera el gen de la hormona de crecimiento, o si fuera el gen de la sequía, por ejemplo.
Sí. Me acordé de una situación de los Simpsons, ¿verdad?
Ajá.
El tomaco, ¿te acordás?
Sí.
Que, bueno, por ahí algunos no se lo acuerdan. ¿Quieren que escuchemos lo que les pasó a los Simpsons con esta cuestión también con la biotecnología?
Sí.
Y después nos vamos a meter con ese tema. A ver.
Muy bien.
Prepárense para una sorpresa. Están a punto de ver las verduras más grandes, jugosas y tal vez más inteligentes que el hombre haya conocido. Tal vez se van a estirar el cuello para ahorrar tiempo. ¡Tadán! ¡Que no cunda el pánico! Es posible que las verduras gigantes sean invisibles. ¡Aquí! ¿Dónde están?
¡Ay, cielo! Olvídalo.
¡Algo está creciendo!
¡Ah! ¡Un brote! ¡Y aquí hay más!
¿Qué son? ¿Zanahorias, arvejas o quimbombo?
¿Qué importa lo que sea? ¡Está creciendo! ¡He salvado la granja! ¡Sí! ¡Miren a mis pequeños! Este tomate se convertirá en salsa. Y este tomate se convertirá en aderezo.
¡Esto sabe a colillas de cigarro!
¡Qué extraño! Por fuera parece un tomate y por dentro es café.
Tal vez las semillas de tomate se mezclaron con las de tabaco.
Ahora resulta que tengo un campo de mutantes.
¡Dame! ¡Quiero más!
¿No dijiste que sabía horrible?
Es cierto. Pero es ligero y suave. Y refrescantemente adictivo.
¿Adictivo?
¿Tomaco? Es muy atractivo, papá. Bueno, para ser un producto maligno inmortal.
¡Ay, gracias, hija!
No me enloquece el plutonio ni la nicotina, pero es agradable ver que Bart se coma sus verduras. No.
Qué impresionante, ¿no? Que... Ahora, es parte de la realidad que existe este tipo de hibridación y existe esto de andar combinando, como estabas diciendo. Por eso nos parece interesante poder hablar con Claudio Sánchez, que es ingeniero industrial, egresado de UBA, y que ha escrito libros. Yo recuerdo en particular todo lo que sé de ciencia, lo aprendí mirando Los Simpsons, que tiene 3 volúmenes. Si no me recuerdo mal, me lo he cruzado alguna vez en un TED en Rosario, en TEDx Rosario, me parece. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo puede ser que te olvides de mi improvisación del diálogo de Los Simpsons?
No me olvidé, por eso te presenté así. Lo que pasa es que viste que ir con pie de plomo. Aquel momento histórico en donde Claudio hizo una improvisación y hizo un diálogo posible entre Los Simpsons. Y hoy nos encontramos acá, Claudio, con esta idea del tomaco y en realidad con Teresita Funker, que es la profe que está con nosotros, charlar un poco de esto de la biotecnología y Los Simpsons, ¿no? Hay un poquito de realidad en lo que hicieron en la serie.
Sí, los híbridos existen. Sí. El ejemplo más común es el de la mula, claro, que es un híbrido de yegua y burro. Y bueno, en teoría vos podrías... tomar polen, yo no sé cómo es la agricultura en ese sentido, pero tomar polen de una planta de tomate, sí, ponerla en la flor del tabaco y sale un híbrido de tomate y tabaco.
Sí, que puede salir un tomate con gusto a tabaco o vaya a saber qué, ¿no?
Claro, o hacer ensalada de tabaco, una hoja para hacer ensalada.
Una hoja marrón, ¿no?
Una ensalada mixta con tabaco.
Y estábamos hablando con Teresa, ¿no? Teresita...
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar.
Sí, cómo no.
En las jornadas de 15 docentes argentinos y acá en radio, ¿quién diría? Bueno, entonces podemos decir que podría existir el tomaco, ¿cierto?
Sí, como decía, existen los híbridos y si las especies a combinar tienen algún tipo de afinidad, podés combinarlas. Aunque esto lo han hecho los agricultores por siglos, con lo que decía, tomar polen de una planta y polinizar otra. Pero en principio no tenés forma de predecir qué características va a heredar el híbrido de las plantas originales.
Si claro,
tenés,
claro.
Tenés porque suerte, te saldrá algo mejor, si no, no sabemos.
Claro, incluso hay que ver muchas veces la compatibilidad que tienen entre las plantas, porque si no ya hubiéramos creado un montón de híbridos o de clones o de transgénicos. Y bueno, hay que ver cuál es la compatibilidad tal cual de una planta con la otra y la finalidad inclusive, ¿no?
Claro, ¿qué querés obtener?
Claro, ¿cuál es la gracia de comer un tomate que tenga gusto a tabaco? ¿Por qué sería eso, no?
Bueno, los ejecutivos ahí de la tabacalera te dieron la respuesta.
Claro. Y yo pensaba en plantas como, en frutos, mejor dicho, de plantas como el kiwi, ¿no? Que son trabajos, ahí hubo, no es que el kiwi existía como tal, o pensaba algo mucho más primitivo, se sabe que los incas manipulaban genéticamente el maíz, ¿no? Que lo iban combinando entre sí.
Claro, además las plantas, hay dos formas de lograr una nueva especie. Una es esta, mediante hibridación. Combinás dos y obtenés una tercera nueva. Pero también está la mutación. Las plantas todo el tiempo, los seres vivos en general, cambian. Lo que pasa es que en general ese cambio es desfavorable. Todo lo que consumimos ahora es fruto de millones de años de evolución. Y si vos haces un cambio, generás un cambio al azar, lo más probable es que no mejores. Es muy difícil, actuando a ciegas, mejorar algo que lleva millones de años evolucionando. Hoy las técnicas de ingeniería genética permiten hacerlo no a ciegas, sino identificar exactamente dónde reside la característica que vos querés conservar y cómo insertarla en una nueva especie.
O sea, es mucho más específico.
Claro, por ejemplo, la perdurabilidad de lo que es el tomate, que vamos a la verdulería o al supermercado y encontrás tomates idénticos y que te duran en la heladera 20 días, vos decís, acá algo está pasando.
Lamentablemente lograron meter el gen de la durabilidad, pero se les quedó en el camino el gen del sabor.
Totalmente de acuerdo a lo que decís.
Son tan ricos estos tomates de Telgopor que nos venden últimamente, ¿no? Porque vos lo cortás y toda esa parte blanca sabe a nada.
Ya me siento un poco grande al decir que ya la sandía no tiene el sabor a la sandía cuando yo era chica, o el melón, o el tomate, incluso cuando ibas a la huerta y arrancabas vos mismo el tomate, el olor que te queda en las manos, ¿no es cierto?
Bueno, cuando yo iba hace muchos años a la escuela primaria, un trabajo práctico era meter una papa en agua para ver cómo brotaba, cómo se generaba. Bueno, parece que eso no sirve, porque ahora las papas, para que duren más, las irradian y quedan estériles. Con eso evitas que se broten, pero ya no puedes hacer el experimento.
Bueno, justo te cuento, Claudio, que en mi casa, que tengo un balcón de 2 metros, nada más, puse papas, están por ahora brotando, después te contaré si salen los papines o no. Vamos a ver. Es una experiencia.
¿Y qué pasa cuando se le mete a la semilla o al fruto, no sé cómo será, algo del tipo radioactivo, digamos, cuando se le mete radiación? También sufre mutaciones, ¿no?
Claro, la radiación estimula las mutaciones, pero son mutaciones al azar. Es decir, vos irradiás una especie y esperás a ver qué sale.
¡Ah! Es medio experimento loco.
Claro, porque como te decía, hoy la ingeniería genética permite, con otras técnicas, insertar exactamente el gen que vos necesitás. Eso no ocurre con las mutaciones. Las mutaciones son aleatorias y, como decía, en general empeoran, porque algo que viene mejorando durante millones de años, tenés que ser muy preciso para que te mejorarlo aún más. Entonces vos irradiás y en algunos casos obtendrás una especie mejor, en algunos casos una especie peor. No lo podés controlar solo por radiación.
Me puse a pensar una cosa, Claudio, que vamos a hacer un link instantáneo. Ese jueguito que hay en los teléfonos, el plantas contra zombies, ¿viste? El planta versus zombies, es casi una metáfora, ¿no? De unas plantas que son saludables, toman el sol, las cuida, ¿no? El señor que está allí, contra unas cosas que han mutado en zombies. O sea,
tal cual, exactamente.
Es una metáfora, digo, porque por ahí los chicos y las chicas escuchan esto y dicen, yo jugué un jueguito así. Pero tiene un poco que ver con eso, ¿no? No deja de ser saludable, o sea, si el híbrido está bien pensado, no deja de ser saludable, pero no es natural, no sé cómo explicarlo.
No, pero también es cierto que las radiaciones favorecen las mutaciones, pero las mutaciones se producen de todas maneras. Y lo que vos decías de los incas, ellos veían que cada tanto crecía una planta que daba granos más grandes, más nutritivos, que duraban más, entonces seleccionaban esa y descartaban las demás. Aprovechaban una mutación que había aparecido espontáneamente, porque la naturaleza es así. Y de hecho, bueno, todo lo que consumimos ahora no tiene nada que ver con lo que surgió en la naturaleza hace millones de años. Son todas frutas más grandes, más nutritivas, más resistentes, porque han sido seleccionadas para eso.
Bueno, hablando con un biólogo de estudio de guanacos en Patagonia, me enteré hace no tanto, te quiero decir, que la llama es un guanaco de pelo largo. Lo que hicieron estos señores fue cruzar, encontraban guanacos que tenían el pelo más largo que otros, y iban cruzándolos a ellos hasta conseguir el lama guanicoe, que es el lama ahora, el bicho, la llama. Y yo digo, es exactamente lo mismo que con el maíz, ¿no? buscaron una mutación natural o que apareció.
Y saben que en el caso de los papines andinos, por ejemplo, se había perdido variabilidad genética. Por suerte están los bancos de germoplasma que guardan esta genética ancestral, y lo que está haciendo el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es devolver a esa población su genoma, ¿no es cierto?, para que ellos vuelvan a sembrar y a cosechar estos papines. Una variedad increíble se había perdido. Y ahora, claro, bueno, la estamos recuperando, por suerte.
Sí. Otro ejemplo es el caballo criollo. El caballo criollo son los caballos que trajeron los españoles en el siglo XVI y se desparramaron. Y tuvieron que sobrevivir en un ambiente hostil, más hostil que el de la península ibérica. Entonces algunos espontáneamente salían más resistentes y sobrevivieron más. Hasta que creo que fue a, no sé si fue fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que don Emilio Solanet empezó a rescatar a los caballos que habían sobrevivido 300 o 400 años en estado salvaje, y hoy es una variedad nueva, una variedad distinta, reconocida en el mundo por sus virtudes.
Claro, acá estamos hablando justamente nuevamente de casos de una mutación, en este caso benéfica, porque pudo sostener a una especie, y recordemos a los chicos también que siempre las mutaciones son a nivel poblacional, no individual, no es el cambio de un individuo, sino que sucede en una población. Y como todo, o se adapta y puede sobrevivir, o esa especie perece, desaparece.
Y me quedé pensando, perdón, sí, Clau.
No, o por alguna razón el hombre la rescata y la recupera, y aunque no podría sobrevivir en estado salvaje, se la preserva porque tiene alguna característica que interesa preservar.
Exacto.
Me quedé pensando justamente en relación a eso, a lo que ocurre con la mula, ¿no?
Tal cual.
Que es el producto de...
De una yegua
y burro
o asno.
Pero es estéril.
Es estéril, claro. No deja descendencia.
Claro, por eso probablemente el tomaco, Homero, no le alcanzaba con abrir el tomate, sacar las semillas y sembrarlas. Es posible que esas semillas hubieran sido estériles. Él lo que tenía que haber hecho es a esa planta sacarle gajos y reproducirla.
Claro, la multiplicación vegetativa, Martín, que hablábamos.
Ya lo hablamos alguna vez.
Del gajito. Muy bien, ¿viste? Así que claro, tendría que haber hecho esta multiplicación y bueno, ver. Acá con la tecnología moderna podríamos insertar quizá entonces en alguna planta el gen de la nicotina.
Bueno, eso yo he leído algunas cosas y parece que se ha hecho. Sí. Sembrar tomate no en la tierra, sino en una planta de tabaco.
Entonces,
parte de los, ya acá lo estoy diciendo en total imprecisión, los biólogos en este momento se están suicidando, pero digamos
en masa.
No, dale, vos seguís, yo te escucho.
Los fluidos de la planta de tabaco penetran en la planta de tomate y esa planta de tomate, de la que crecen tomates, tiene vestigios de nicotina.
Ajá, bueno, ¿qué hacemos? El enganche con epigenética, entonces.
Y bueno, alguien hará el experimento y hará ensaladas muy adictivas.
Sí, ensaladas que te dan ganas de comer. Claudio, gracias, qué buen reencuentro. Ya,
bueno,
charlémonos por ahí después.
Un beso, Claudio, gracias.
Muy bien.
Y saben que Claudio escribió muchos más libros, entre ellos uno que les recomiendo muchísimo, que es Ciencia en Horario Central, la ciencia de Big Bang Theory, que es una gran serie y un gran libro. Gracias, Claudio.
Muy bien, sí. Si quieren saber más, les pido que visiten mi página Facebook.
Claro.
¿Sí?
Todo lo que se de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons.
Así vos lo buscás así y lo vas a encontrar. Claudio Sánchez, ingeniero industrial y pasó por aquí por Radio Escuela. Muchas gracias.
Chao.
Bueno, la verdad, viste que no estaban tan lejos Los Simpsons, ¿eh? No estaban tan lejos.
Y todo es posible en
ciencias.
Todo
es posible. ¡Nos vamos al recreo! Una gran canción, versión nueva. La canción es de Manal, letra de Javier Martínez. Ese riff es de Claudio Gavis, que está acá con Charlie García. Nunca mejor elegida esta canción para este momento. Jugo de tomate frío en Radio Escuela.
Tierra que te dan a mí.